Bienvenidos a Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid.
La ciudad donde se encuentra Manoteras.
Pues sí, precisamente a unos compañeros de Manoteras hemos traído hoy al programa para que nos hablen de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. Los días se van haciendo cortos, estamos grabando ya de noche y, bueno, la entrevista va a llenar la mayoría del programa, así que, bueno, esperemos que lo disfrutéis. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Vivimos tiempos complicados y no vamos a descubrir nada diciendo esto. Y por ello, en Cabezas de Tormenta siempre hemos dado voz, apoyado y seguido los, digamos, proyectos e iniciativas que intentan, pues, mediante el apoyo mutuo y la ayuda entre iguales, pues afrontar de manera colectiva algunos de estos problemas que tenemos todos y todas. Hemos hablado del tema de los desahucios y cómo muchos vecinos y vecinas acuden para intentar pararlos. Hemos hablado recientemente de cómo, por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, pero también en otros barrios, la gente se junta en asambleas para, pues, por ejemplo, el barrio que tenemos aquí al lado, tratar de afrontar el tema de la gentrificación en el barrio. Esta semana hemos visto lo que ha pasado también con una huelga, ¿no?
Sí, la fábrica de Pan Rico, que están en huelga indefinida porque la fábrica que hay aquí en Madrid, en Paracuellos del Jarama, y la de Barcelona, pues se han negado a acatar lo que había firmado el comité de empresa, que en definitiva era que aceptaran el pago en tres plazos del dinero que se les adeuda. Y ellos han dicho que, por sus cojones, que eso no era así, y han decidido ponerse en huelga indefinida, y a esto, pues claro, ha llevado un poco al caos a la dirección, que ha entrado en colapso atacándoles, diciéndole que las asambleas no pertenecen al estatuto de los trabajadores. Esto pues indica la situación que vivimos, que en Madrid es un poco caótica, porque a dos pasos de aquí hay un chaval que lleva 10 días en huelga de hambre ahí en Sol. La MT se va a poner en huelga, amenazando con estar más de 60 días. Y mañana hay una huelga general de enseñanza que a lo mejor a los policías les hace mucha gracia después de esa gran noticia que ha sido la doctrina Parot. A lo mejor les dan rienda suelta a nuestros queridos amigos.
Pues sí, como decías, todas estas cosas responden al afrontar los proyectos de manera colectiva, ¿no? Entonces, me parece que ya en algún programa lo citamos, cuando surgió, de hecho, y es la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. Así que hemos invitado a dos amigos del barrio de Manoteras. Hola, buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes.
Pues para que nos cuenten un poco de qué se trata el proyecto y bueno, vemos interesante que estos conocimientos y estas maneras de afrontar y de trabajar las cosas en común pues se extiendan, ¿no? Bueno, por todo eso os hemos invitado, así que pues lo primero de todo, no sé, contarnos qué es exactamente la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras.
Pues la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras es, así para resumirlo, un grupo de vecinos y vecinas del barrio que un buen día deciden juntarse para resolver los problemas cotidianos de su vida. Y deciden juntarse bajo la estrategia de hacer un grupo de presión.
¿Y su funcionamiento básico? ¿Se junta, es decir, los vecinos deciden juntarse en una asamblea? ¿O hay quién la conforman? ¿Son solo vecinos? ¿Había algunos colectivos implicados que estén implicados que ya trabajaban en el barrio?
Pues es que, bueno, yo siempre digo que como que es tan básica la oficina en sí que es difícil de explicar, ¿no? Porque la oficina pues se reúne los lunes, se reúnen todos los vecinos de forma asamblearia y se plantean los problemas. Y es ahí, en ese momento, donde se intenta buscar una solución a ese problema que se ha planteado. Entonces la asamblea es abierta, puede participar cualquier persona, tenga o no un problema en inmediato, y la conforma todo tipo de gente. La verdad es que tenemos casos de todo tipo. Y bueno, también nos ha preguntado un poco de dónde viene, ¿no?
Si había otros colectivos trabajando
en el barrio.
Cuando surge, si a lo mejor son determinados colectivos los que lo fomentan o...
La idea...
Si se tomó alguna experiencia como referente a lo mejor.
Pues en Manoteras, a raíz de las protestas del 15M, también surge una asamblea de barrio, como muchos otros barrios. Y entonces, en esa asamblea ya se llevan trabajando casos de desahucios, sobre todo, ¿no? Pues que se iban planteando. Pero como desde un grupo de personas que sí que estaban vinculados más a la lucha por la vivienda, se decidió intentar buscar un espacio propio, ¿no? Porque al final, dentro de la asamblea quedaba como un punto más, que no se dedicaba el tiempo suficiente a debatir pues cómo intentar encarar esta lucha mucho mejor de lo que se estaba haciendo, como a debatir un poco más en profundidad. Y entonces, justo nace esa necesidad de la asamblea, se va planteando y surge un referente que nos ayuda un poco a empezar con el proyecto. Ese referente es el libro que editó la editorial Crinamen, que se llama Redes Solidarias de Seattle. Y bueno, pues a partir de unos puntos que plantean y junto a la experiencia previa que teníamos y también junto a la experiencia de la Asamblea de Vivienda de Móstoles, que nos ayudó bastante, pues conformamos un poco lo que fue la idea primigenia de la FIAN, que ha ido evolucionando con el tiempo. Pues al final ya llevamos 6 meses y las circunstancias te obligan a irte adaptando. No sé si...
bueno, ¿y qué tipo de personas y qué problemas han llegado a la oficina? Has comentado que en un principio a lo mejor empezó el tema de la vivienda, pero no sé si han surgido otros temas o sobre todo... ¿Van vecinos de todo tipo? ¿O?
Pues tipos de personas, yo creo que si se puede hacer así un poquito de analizar, va personas de entre 35 y 45 años, ¿no? Suelen ser personas con familia que tienen, en principio, los mayores casos son casos de vivienda, pues con el IBIMA, con MV o problemas de alquiler o de hipotecas. Y bueno, algún caso también se ha dado de laboral. Y más o menos eso.
Claro, la verdad es que nos ha sorprendido la diversidad de que conforma la asamblea. Porque al final, como nosotros que somos más o menos jóvenes, más o menos, ¿no? Y siempre habíamos estado en colectivos de gente que proveníamos de entornos similares, ¿no? Entornos universitarios o más juveniles. Y entonces nos hemos encontrado pues que estamos como payos, gitanos. Gente con orígenes culturales muy diferentes y el juntarnos todos en una sala a discutir y demás está siendo toda una experiencia.
No sé si a lo mejor para la gente que nos escuche de fuera y no sepa a lo mejor cómo es el barrio, no sé si podríais a lo mejor describir un poco cómo es Manoteras.
Vale, pues Manoteras está situado al norte de Madrid, casi al final de Madrid, por no decir el final, porque hace poco surgió San Chinarro, Granada. Y realmente es un barrio muy, muy pequeño, porque tiene apenas 8.000, 9.000 habitantes. Realmente no es un barrio porque está dentro del distrito de Hortaleza, ¿no? Como, bueno, aunque para nosotros es nuestro barrio. Claro. Y bueno, hay de todo, porque realmente el barrio surgió... Es que no sé si me... Bueno, me puedo extender aquí muchísimo, pero el barrio surgió en los 60 con familias que emigraron... Bueno, 50-60, ¿no? Con familias que emigraron de Andalucía, del sur de España, que emigraron a Madrid. En sí, el barrio es muy curioso porque parte del barrio lo construyeron los propios vecinos. Como el Ministerio de Vivienda de la época les dejaba los materiales de construcción y ellos iban ellos lo construían los fines de semana, ¿no? Cuando tenían libre. Por eso parte del barrio se llama Los Domingueros, porque como iban los domingos a construir... Y entonces, como es un barrio que tiene un sentimiento de orgullo, ¿no?, muy fuerte, pero también es un barrio muy envejecido. Entonces, realmente... Y bueno, luego también pusieron viviendas de militares y también hay viviendas donde relojaron a familias gitanas. Entonces, es una mezcla muy, muy curiosa el barrio. Pero sí que tiene ese sentimiento de orgullo, yo creo que le queda a pocos barrios, ¿no? Aunque cada vez sí que va un poco menos, va un poco a menos.
Bueno, pues enseguida seguimos hablando con los compañeros... vamos a poner la primera canción, que es de los Bad Religion, Best for You. Above us lay the burdens, below us lay the truth. We're somewhere in the middle, and we're all just gonna do. Is someone watching over? Today is how it's here. But no, it isn't Jesus. Take a look at all your peers. They're all looking down on you. Inside they know what's best for you. Everybody knows 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 what's best for you.
Pues empezando donde lo hemos dejado, de la historia de Manoteras, yo creo que es importante también remarcar, ¿no?, que como has dicho, que es envejecido, porque en realidad yo fue uno de los barrios más maltratados en los 80 con la, sí, con la heroína. Y claro, yo creo que eso, pues al final hay una generación absolutamente perdida, que sería como la unión generacional entre unos y otros, que no existe porque están muertos. Y bueno, lo digo yo porque yo soy de ese barrio y pero bueno, volviendo al tema de la oficina, los problemas, como cuando os llegan, ¿cómo los abordáis y con qué recursos contáis para solucionarlos?
Bueno, pues en principio los recursos de la OFIAM, pues muy, muy chiquititos, y los va dando poco a poco los que se va aprendiendo con la experiencia. En principio hay un teléfono móvil en el que puede contactar la gente y una página web, y se abordan, pues la FIAM se basa en una asamblea en la que, si tú tienes un problema, llegas. La asamblea son los lunes a las 7:30, y en principio te acoge un grupo de bienvenida para que tú les pongas tu caso. Y al exponer tu caso, pues bueno, se te cuenta un poco cuál es el funcionamiento de la FIAM y un poco más o menos cómo vemos que debe ser la estrategia del grupo y tal, y ya el lunes siguiente pasas directamente a la oficina a explicar tu caso y ver qué puede hacer la asamblea o qué se puede hacer.
Y en este tiempo que lleváis, ha habido, por la manera de funcionar, ha habido un aprendizaje entonces colectivo, conjunto, una colectivización de los posibles recursos en este sentido. Aunque parezca obvio, vamos, más personas piensan mejor y tienen más fuerza que una sola.
Pues sí, porque, bueno, al final tenemos muchos problemas. Bueno, la mayoría, el 90% de los problemas que se nos presentan son de vivienda, y la verdad es que estamos teniendo suerte porque más o menos la gente está viniendo con tiempo para tratar su problema, ¿no? Entonces, durante ese tiempo se realizan muchas visitas o a la MV, el BIMA, ¿no?, que son las responsables, las instituciones públicas de vivienda social del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o al banco, al respectivo banco con el que se tenga el problema. Entonces, como ya hay gente que ha ido muchas veces a la MV, o sea, intentamos que sea esa gente la que luego acompañe los nuevos casos, ¿no? Y al final sí que realmente se están creando verdaderos expertos en intentar negociar con la MV y el IBIMA. Y sí que, bueno, o sea, ahora está la idea de intentar hacer talleres, los talleres de negociación, ¿no? Que la gente cuente su experiencia cuando se ha sentado con la funcionaria de turno de la MV o con el director de la sucursal de Bankia del barrio o lo que sea.
Contarnos algún ejemplo de conflicto que se haya abordado y cuál fue su solución, si la tuvo.
Pues, bueno, conflictos gordos tenemos dos, que luego si queréis podemos pasar a ellos, porque es un poco largo de explicar, pero así un poco de a bote pronto. Teníamos el caso de Felipe, que Felipe era de vivienda social, pero tenía una hipoteca con un banco. Y en principio, bueno, este banco, que era la Caixa, tenía en sus, bueno, como en su estatuto interno, como se diga, en su normativa interna, tenía que no negociaba temas de vivienda, no negociaba daciones en pago con vivienda social. Entonces, esto, bueno, a base de ir mucho a la sucursal del barrio, a la oficina central de Madrid, al final se ha conseguido. Y es el primer caso que hay en España donde aceptan como de dación en pago y dan una vivienda social, dan un alquiler social de una vivienda social.
Cuando te refieres a ir con los papeles o a ir un grupo de personas a hacer presión o a hacer
En principio sí que intentamos pues escalar un poco las acciones que hacemos, ¿no? La presión. No volcar todo el esfuerzo de primera, sino ir viendo pues a ver qué resultado van haciendo, ¿no? Entonces, de momento no nos hemos presentado en ninguna oficina, en ninguna sucursal, en la oficina de MV con panfletos ni nada por el estilo. Yendo a negociar, yendo a un grupo, pues a lo mejor, dependiendo del caso, pues más numeroso, menos numeroso, estamos consiguiendo resultados.
Nos hemos dado cuenta que el miedo que está creando no hace ver ni que tengamos que ir allí. No.
También estamos en un momento, yo creo, como que sí que la lucha ha estado contra los desahucios que ha habido durante todos estos años, ha hecho que los bancos y la MV y el IBIMA deseen tratar los temas un poco más bajo cuerda, ¿no? Que no tengan mucha repercusión mediática, intentar solucionarlos, porque al final a la oficina pues planteamos 40 casos en total, ¿no? Pero hay cientos de casos más que no se plantean, entonces a ellos les compensa de solucionar esos casos y...
Decías de algún que estáis...
Pero bueno, que han costado pelearlos, ¿eh? También.
Sí, claro. Decías de dos conflictos gordos que se están llevando ahora o algo así. Es el momento, o sea...
Pues un caso es el de la UBA, que aquí alguno más que sobre la mesa lo conocerá bien. La UBA es un barrio que se construyó en los 70, ¿no? En principio, la intención era que el barrio solo durara 5 años. Todavía sigue el barrio en pie. Bueno, parte lo han demolido y todavía sigue en pie. Y hay muchas familias que están teniendo problemas para que se les reconozca que esa vivienda les pertenece a ellos, ¿no? Porque a lo mejor ha pasado de herencia, pero claro, al ser una vivienda provisional no reconocen esa herencia. Y luego también hay muchas familias que entraron a ocupar hace mucho tiempo y las quieren ahora largar sin ofrecer una alternativa. Entonces, yo creo que el núcleo más importante de la OFIAN que lo conforma son vecinos de la UBA. Y estamos intentando buscar una solución colectiva al problema, sin dejar a ninguna familia fuera, porque entendemos que da igual que tu abuela esté viviendo ahí o que tú pegaras la patada hace 20 años, ¿no? Como la solución tiene que ser colectiva. Y es un problema muy, muy difícil, porque ya depende de legislación de Madrid, pero bueno, ahí estamos. La verdad es que Hay que decir que un 10 el grupo de vecinos de la UBA, la implicación que están teniendo, el apoyo que están mostrando a otros vecinos. Y algo similar tenemos en San Chinarro con... Bueno, hay que decir que el responsable de la situación de la UBA es el IBIMA, el Ayuntamiento de Madrid. Y algo similar tenemos con en San Chinarro con viviendas de la AMV. También, aprovechando ya, ya lo suelto todo, que el IBIMA y la AMV están viviendo un proceso de privatización, están vendiendo grandes bloques de vivienda a inversores extranjeros o a inversores del país, y también están sufriendo ERES. O les va a llegar un ERE a los trabajadores. Entonces, como se está complicando un poco la situación. Como ya se nos escapa de la asamblea del barrio de vecinos, ya llega a ser un problema.
Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de... Has dicho que lleváis 6 meses, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Al principio llevabais un caso, se ha ido extendiendo por el barrio. Oye, vamos a juntarnos entre todos para afrontar esto colectivamente. ¿Cómo está siendo ese proceso?
Bueno, pues cómo ha ido evolucionando la FIAM, pues yo creo que siempre a más. Hay un pequeño detalle que prácticamente no se ha vuelto a difundir casi desde el principio, hace 6 meses, los carteles prácticamente con el número y con los contactos, y todas las semanas no para de llegar por el boca a boca gente a la asamblea. De hecho, esta semana lo veníamos hablando en el metro, teníamos 5 casos nuevos. Por casos no va a ser, vamos, la necesidad es la que hay, y en principio, si lo vemos de una forma positiva, pues creemos que seguirá yendo a más.
Bueno, pues si os parece, vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar un tema
de Tinga Stewart. We can believe together.
Bueno, antes de continuar, vamos a añadir una nota aclaratoria porque al final hay términos que tenemos tan familiarizados nosotros que, bueno, que teniendo en cuenta que este programa se escucha fuera de Madrid, a lo mejor no conozcáis. La MVE y el IBIMA son las instituciones públicas que encargadas de gestionar la vivienda social en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, respectivamente. Ahora, al igual que la educación o la sanidad, están sufriendo procesos de privatización en nuestra maravillosa comunidad, la vivienda está siendo el nuevo objetivo de esta gente, de estos buitres. Y bueno, poco más.
Pues gracias por la aclaración. veníamos hablando de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de que cada vez os llegan más casos. Y yo quería lanzaros la pregunta quizá más difícil de la entrevista, que es que si las personas que van a plantear un caso van a la oficina como si esto fuese una ONG que les va a solucionar los problemas o de verdad se implican, perduran, aunque sea un tiempo, y ayudan después de que les han ayudado, ayudan a los demás.
Bueno, pues yo creo que esa, dentro de lo que es la FIAN, esa va a ser la eterna lucha. Que si las personas se implican o acuden como si fuera una ONG, pues para ser realistas, ahora en principio no se implican muchas. No se implican muchas debido a la cantidad de casos que tenemos. Pero yo creo que esto sí que poco a poco, sí que hay diferentes casos de gente que se va viendo que sí que esto puede ir tirando para adelante y se va creando un poquillo esa pequeña familia que está siendo la FIAM.
Porque... Claro. Igual me equivoco, pero lo ideal de estos proyectos, o según como lo veo yo, o sea, no es que vaya las personas a plantear a determinadas personas que siempre estén allí, como si vas a un local y en el local siempre hay las mismas personas, sino que esas personas se vayan moviéndose, vaya entrando gente, vaya saliendo gente, y sea como una cosa más, no sé, más de apoyo entre todos, no que siempre estén las mismas personas como referente.
Claro, sí, es un poco la idea, ¿no? Al final, no formar tanto una organización, ¿no?, clásica como lo entendemos, sino una red, como donde, que la idea sería que estuvieran todos los vecinos, ¿no?, que cuando alguien tiene un problema, pues cualquiera puede ir a ayudarle. Entonces, cuando dices lo de la evolución, durante estos 6 meses, pues al final, viéndonos los lunes o yendo juntos a la MV, a la oficina de la MV, se crea un vínculo y un contacto que sí que se está creando un círculo, la verdad, bastante bonito, ¿no? Porque aquí entra ya la parte emocional de todo lo que compartes con esa gente y además cuando compartes situaciones un poco más críticas, ¿no? Pero sí que es inevitable que la gente cuando llega tiene la referencia de la ONG o del trabajador social o demás. Y la parte más difícil es intentar explicar, porque al final es algo que desgraciadamente parece como nuevo, cuando de ayudarse mutuamente ha existido siempre.
¿Y la gente que está interesada, cómo llega a vosotros? Aparte de por la web, ¿cómo conoce las actividades o lo que hacéis y eso?
Bueno, pues tenemos una web que es
ofiam.wordpress.com. Pero realmente la web la olvidamos a la primera semana, la llenamos con el texto de presentación. Sí que está, que es interesante a lo mejor para gente que le gustaría saber un poco más cómo funcionamos, está el decálogo que intentamos presentar a la gente que viene, explicándole qué es la FIAN y cómo el compromiso que adquiere. Pero yo creo que lo curioso es que, lo que decía antes mi compañero, creo que la primera semana hicimos 300 carteles y no se pegaron ninguno porque ya nos llegaron casos. Y entonces veíamos que publicitarlo más cuando ya teníamos una carga de trabajo excesiva no pues que no era tal. Y al final lo que ha funcionado es el teléfono, que estamos acostumbrados nosotros, como decíamos antes, que somos más jóvenes, a manejar las nuevas tecnologías, pero no todo el mundo tiene ese acceso a internet, o no tiene cuenta de correo, o no tiene un ordenador en casa. Entonces, al final, el teléfono y cómo se ha ido rulando de mano en mano, ¿no?, de boca en boca, pues al final es lo que ha sido como la forma de contacto junto a, bueno, la gente tiene como referencia a la asociación de vecinos, que es donde nos reunimos, entonces pasando por ahí y el teléfono.
¿Y hay alguna coordinación a nivel de Madrid, de alguna oficina más o algo así?
Pues nosotros a nivel de Madrid no nos coordinamos con nadie más, la verdad. Sí que existe contacto con otros grupos de vivienda y sí que se quiere intentar formar algún tipo de encuentro, más que coordinación, encuentro, ¿no?, para compartir estas experiencias y compartir estos saberes que tenemos, pero como tal no nos coordinamos. A nivel de Madrid, a nivel de barrio, sí que hay contacto directo con los colectivos que están trabajando a todos los niveles.
Y aparte de la web, o de ir directamente a conocer una reunión, ¿no?, a plantear lo que sea, o intentar ayudar, ¿tenéis algún otro tipo de medio para informar o lanzar al barrio las diferentes reflexiones? O...
Bueno, sí, a añadir además que además de que el boca a boca ha sido como la mayor herramienta de difusión de la FIAM, ahora se acaba de inaugurar en el mes de octubre el boletín Que Pasa, y que irá saliendo mes a mes con artículos y con diferentes cosas que nos vayamos cuestionando sobre el barrio.
¿Qué es un boletín impreso, formato periódico, formato fanzine?
Formato periódico mural.
Es una cara a tres, básicamente, para dejar en los comercios del barrio y en las paradas de autobús y demás.
Aparte de la lucha de los casos de la vivienda, me imagino que en el barrio habrá otros problemas en los cuales la oficina también toma partido, ¿no?
Pues claro, en principio la oficina nace para tratar esos problemas que nos afectan en lo cotidiano. Entonces sí que intentamos anunciar el que estamos también para afrontar problemas laborales, y han llegado casos, pero como que la gente no ha llegado a dar el paso de intentar ir un poco más allá. Mejor busca más asesoría. Yo creo que es algo que hemos perdido mucho, ¿no?, el pelear en el curro. Pero vamos, también hemos tratado un tema de impago de la factura del agua, ¿no?, por ejemplo, que en principio estamos abiertos a eso, a los problemas que nos afectan en nuestro cotidiano, en nuestro día a día.
¿Y estos que has estado comentando, ha surgido efecto o se han llevado a buen puerto?
Pues en tema de vivienda, la verdad es que sí que, como te decía antes, pues sí que hemos tenido bastante buenos resultados de momento, ¿no? Si la familia ha estado dispuesta a continuar, a llegar hasta el final, de momento todos esos casos sí que se han ganado. Se han conseguido victorias, bueno, parciales, ¿no?, porque muchas veces consigues retrasarlo durante un año o dos y poco más. Lo del agua hemos conseguido una pequeña victoria, ¿no?, pero bueno, es un caso aparte. Y en laboral, lo que te decía, que todavía no hemos conseguido esa reciprocidad de ninguna de las personas que lo han planteado, y por tanto no hemos podido llevarlo más allá. Como caso también reseñable, el viernes pasado una familia, bueno, tenía la orden de desalojo de una vivienda ocupada de Bankia, se ha conseguido parar sin fecha. No, como que sí que peleándolo se consigue, que es un poco al final el mensaje que intentamos transmitir. Pero ni aún así mucha gente quiere continuar adelante, ¿no?, porque es difícil. Todas las trabas que tenemos, ¿no?, la desconfianza que también a veces generamos, ¿no?, de esta gente, pero esta gente ayuda sin más, ¿no?, que tiene detrás, pues es difícil un poco superar esas barreras.
Vale, pues llegados a este punto del programa y de la entrevista, creo que habéis tocado algo fundamental. Nos habéis explicado un poco los problemas que estáis intentando solucionar desde la asamblea, vuestra metodología tanto para organizaros como para daros a conocer, pero como he dicho, has tocado un resorte que a mí sí que me ha saltado en la cabeza, que es la relación más humana, ¿no? O sea, lo que subyace al barrio. Yo creo que, bueno, no hace falta ser un erudito, simplemente mirar a nuestras familias y mirar a nuestras propias vidas para saber que desde hace décadas el tejido de los barrios, las relaciones entre las personas se han ido deteriorando hasta el punto de que cada vez estamos más y más aislados, y tal y como decías, parece que, bueno, que hablar de apoyo mutuo es algo nuevo, y que de hecho cuando alguien te quiere echar un cable simplemente porque eres su igual, porque eres su vecino, porque compartes unas condiciones de existencia y un espacio geográfico, surge la desconfianza, ¿no? Entonces yo sé que es una pregunta un poco complicada y también es una pregunta que aborda más el aspecto emocional y en cierta medida político de trasfondo. Es decir, ¿cómo os afecta a vosotros el participar en la oficina de Manoteras personalmente y también qué relación tiene con las inquietudes políticas, ¿no? O sea, por lo general, nosotros que nos reconocemos libertarios estamos adscritos a unas ideas que tienen unas metas descomunales y muchas veces pues vivimos la frustración día a día de no conseguir las cosas que nos planteamos y vamos, si me parece que tiene un valor increíble lo que estáis comentando es que habláis de cosas reales, bien sea retrasar un desalojo, bien sea pagar una factura del agua, ¿no? Entonces, bueno, un poco que nos comentéis esto, ¿cómo os afecta a vosotros y cuál es la intención? Si de verdad lo que se busca es volver a crear lazos entre vecinos, que al final es entre iguales, ¿no? En la ciudad tus iguales están en dos sitios, en el curro y en el barrio. Chimpún.
Pues, a ver, para mí ha sido un aprendizaje, ha sido trastocar como un poco todos los como todas las ideas que tienes, ¿no? Pues lo que tú dices, pues los clásicos barbudos anarquistas nunca han hablado de cómo negociar con el canal de saber segunda una factura de la luz. Entonces, es replantearte un poco todo. Y sí que cuando empezamos, aparte de intentar afrontar estos problemas cotidianos, había una idea, un objetivo de trasfondo, que es el intentar que nuestro barrio, pues esos valores, ¿no?, que tanto tenemos en nuestra boca, lo de solidaridad, apoyo mutuo y acción directa, pues llevarlos a la práctica. Entonces, claro, partíamos un poco de cero, aunque teníamos los referentes, pues, que hemos comentado antes, de experiencias de otras asambleas o de la red de solidaridad de Seattle. Nuestro barrio es nuestro barrio, ¿no? Y al final, lo que está pasando en nuestro barrio, eso solo pasa ahí. Y, pues, lo que yo quería comentar es que, para mí, lo que más me ha sorprendido es cómo a través de la práctica, ¿sabes?, puedes entender y llegar a asumir muchísimo mejor los valores que a través de la teoría. Cuando, por mucho que en un panfleto o en una revista hablemos de solidaridad, de la necesidad de organizarse, cuando tú a ese vecino tuyo, que al principio sí, te genera desconfianza, incluso al principio, pues nos ha pasado muchas veces que la gente acompaña, hace otros acompañamientos porque como se siente la obligación, ¿no? Porque se le están ayudando. Pero cuando ya se entra en contacto, descubres a tu igual, ¿no? En ese acompañamiento, en esas 2 horas que pasas en el metro viajando hasta la oficina central de Bankia. Cuando descubres a tu igual y que se crea esa empatización, los valores de solidaridad, de apoyo mutuo, florecen. Y entonces ya no te puedes negar. El siguiente acompañamiento, la siguiente tal, ya no te niegas. Es que no, porque te sale, porque ya te ha tocado el corazón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ver cómo se está creando, que todavía en el barrio pues somos pocos, ¿no? Porque pues somos pocos, pero el ver que se está creando ese núcleo, para mí está siendo, a nivel personal, una experiencia increíble, ¿no? Como libertario, que libertarios somos, sí que somos una minoría dentro de la asamblea, ¿no? Pero yo sí que siempre me he considerado así, una experiencia increíble, ¿no? Por eso, por el vivir esos valores. Y es que, bueno, no sé, hablo mucho. Si quieres hablar tú, Oscar.
A mí sí que me parecería interesante tomar nota de algo que, bueno, por casualidad de la vida justo veníamos discutiendo últimamente en Madrid, bastantes personas, que es en estos momentos post-15M, en el que parece que la brújula se ha perdido un poco, ¿no? En que hay una voluntad enorme de hacer cosas, pero no se sabe un poco por dónde tirar, el escuchar a compañeros que dicen que, bueno, que más que el valor de las ideas en sí mismo, es la práctica donde la gente se encuentra y a partir de ahí construye, no sé, o sea, a mí me llena de ilusión, que al fin y al cabo cuando luchas y peleas contra un orden que te parece injusto, la ilusión es fundamental. Si os parece bien, hacemos un descanso musical muy breve, de 2 minutos escasos, con un grupo desaparecido, cuyos conciertos y directos eran brutales, Think, El sueño del mono loco. Bye.
Bueno, hablábamos ahora fuera de micros, precisamente de lo que estabais comentando, ¿no? De estas experiencias que son al final experiencias humanas y que todos tenemos. Y has contado una anécdota que, joder, que...
No, pues hablando un poco de lo que está siendo esto de aprendizaje para nosotros, ¿no? Encontrarnos con realidades que nos serán un poco ajenas, ¿no? Y en un acompañamiento sí que una mujer del barrio nos comentaba, pues, paseando por Princesa, ¿no? Le comentaba a los compañeros que era la primera vez que había estado aquí, que estaba en el Princesa, es una calle del centro de Madrid, ¿no? Y que era la primera vez que pisaba el centro de Madrid. Entonces, para verlo... Lo que decimos cuando está haciendo un aprendizaje, pues hasta qué niveles, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues no sé, en base a vuestra experiencia y esto que estáis contando, pues que está siendo igual, o sea, igual de enriquecedor para todos. ¿Qué le diríais a esas personas que están teniendo todos los mismos problemas que tenemos todos y que se los están tragando solos y no son capaces de... Pues de mirar a su vecino con esos ojos de coño, que es que somos iguales, tenemos los mismos problemas y, no sé, vamos a hacer algo, ¿no?
Pues más que nada una invitación positiva a que intenten unirse con la gente de su alrededor e intentar juntar los problemas, porque cuando los problemas son colectivos, las victorias también son colectivas y eso es algo muy bonito. Y además animar a implicarnos en, como decía antes el compañero, pues todo esos sentimientos y eso que se va creando cuando dejamos un poco a un lado esos principios, esas convicciones tan básicas que tenemos y tan seguras, y nos juntamos para darnos de cara contra la realidad y resolver problemas pues tan cotidianos como estos que estamos hablando. Invitarle sinceramente a eso, a intentarlo y a tirar para adelante.
Y que, ¿no? Que muchas veces se nos dicen, pero vosotros sois de un partido político o de algo, ¿no? Que es que realmente no, que yo creo que en nuestros barrios ahora en Madrid hay gente que con honradez pues quiere tener un barrio vivo, quiere tener un barrio solidario, quiere tener un barrio donde la gente se conozca e interaccione entre ellos. Y entonces, yo sé, pues que den una oportunidad a todos estos proyectos que están surgiendo y bueno, que no... Y eso, poco más.
Pues sí, desde aquí nuestro llamamiento a que os organicéis, a que conozcáis al de al lado y a que afrontemos la vida en común. Por nuestra parte, nada más. No sé si queréis añadir algo, que eso os haya quedado en el tintero.
Pues que muchas gracias por invitarnos y dejarnos este espacio.
Qué larga vida, Cabezas de Tormenta.
Pues... Mejor larga vida a la oficina.
Gracias.
Gracias. Pues nada, gracias por compartir con nosotros y con toda la gente que nos escucha vuestra experiencia. Queremos aquí recordar a nuestros queridos oyentes que pueden escuchar el resto de programas en nuestra web, www.cabezasdetormenta.org. También los pueden descargar para escuchar cuando vayáis en el metro o cuando cada uno quiera. Y mandamos un saludo a las radios libres que nos tienen en su parrilla. En
Cada vez más larga la lista.
En Granada, Radio Almaina, Radio Topo en Zaragoza y Radio Malva en Valencia.
Y dentro de nada en Badalona. Well, if you're not here, but baby, I don't care, 'cause I'm looking for someone to love. Playing the field all day long, since I found out I was wrong. Well, I'm looking for someone to love. I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, 'cause I'm looking for someone to love. Myself thinking of you, you can't love me and another one too. Well, I'm looking for someone to love. Yeah, I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, 'cause I'm looking for someone to love.
are. Well, I'm looking for someone to love. I'm looking for someone to love. Well, if you're not here, but baby, I don't care, 'cause I'm looking for someone to love. 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 I'm looking for someone to love.
Bueno, escuchábamos I'm Looking for Someone to Love de Buddy Holly.
Bueno, yo quería reseñar, como siempre, que me toca a mí hablar de libros, pues un libro que habla sobre la transición. He elegido hablar de este libro porque como ahora en estos tiempos solo hablan del fin de las instituciones, el fin del mundo en España como lo conocíamos, y los medios de comunicación solo hacen llamamientos a una nueva transición y a un nuevo consenso. Y el año pasado sacó un libro el profesor José Carlos Monedero, y se llama La transición contada a nuestros padres. El libro en sí no es que sea una gran obra, porque en el fondo lo único que se limita es hacer de una crítica de todos los conceptos que se han mantenido inamovibles en todos los discursos que se manejan en periódicos desde El Mundo, El País o el ABC. Sirve como un manual para desentrañar la lectura de las noticias que nos bombardean. Porque en realidad el concepto que mejor se maneja en el libro y que a mí me parece el más interesante es cuando habla de que la transición en realidad es un concepto generacional. Por eso habla de la transición contada a nuestros padres. Gente que tiene 25 o 30 años y eso de la transición le suena a chino y se sabe que vive en un país de mierda gobernada por unas élites absolutamente conchavadas unos con otros, porque te da igual que sea el PSOE, el PP o Izquierda Unida, porque Izquierda Unida también desahucia allí en Extremadura. Esta semana lo hemos visto. Y es gente que no sepa nada de la transición, mejor que de leer un libro de Tusell donde todo es rosas, palmatorias, todos éramos guapos, jóvenes y felices, pues este libro pues ayuda mucho para poder, sobre como he dicho antes, desentrañar los discursos que nos bombardean a diario. Y por eso creo que en estos momentos puede ser algo útil.
Yo no voy a llegar a hacer una reseña, me voy a limitar a recomendar una película, no voy a desentrañar demasiado. Es Lars y una chica de verdad, es una película comercial, si no recuerdo mal, el director o el guionista era guionista de Dos metros bajo tierra, una serie que fue bastante célebre, y diréis, bueno, pues ¿por qué se reseña una película que en principio puede ser comercial en el programa de hoy? La idea es recuperar lo que se ha hablado aquí, que es la comunidad, la relación entre iguales, y al fin y al cabo Lars y una chica de verdad habla de dos temas que son muy interesantes, que es el de la salud mental y el de cómo afrontar la salud mental y la patología del dolor psíquico de un individuo desde la comunidad. Interviene una doctora que no representa el arquetipo de doctor que conocemos, al menos en Madrid o en el Estado español, que bueno, en un momento dado decide animar al resto de vecinos a echar un cable a uno de ellos, al tal Lars. Y no os doy más la chapa. Os recomiendo encarecidamente que la veáis. Tiene que ver con lo que hemos hablado hoy y tiene que ver sobre todo con las relaciones humanas horizontales.
Bueno, y os vamos a dejar también un par de convocatorias para el mes que viene, todos los jueves de noviembre a las 7 de la tarde, en el local anarquista Magdalena, que está en la calle Magdalena número 29, segunda izquierda, metro Antón Martín, Tirso de Molina o Lavapiés. Decía, todos los jueves de noviembre a las 7 de la tarde hay cine contra todo Dios. Una serie de documentales y películas relacionadas con la religión. El día 7 se pone la película Jesus Camp, Soldados de Dios. El día 14, American Jesus. El día 21, La raíz de todos los males. Y el día 28, Líbranos del mal. También, todavía estamos en octubre. De hecho, este próximo domingo, 27 de octubre, hay un pasacalles contra las redadas racistas aquí en el barrio Lavapiés. Sacado de su web, dice, este domingo 27 de octubre a las 12 en Plaza Lavapiés, el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés convoca a las vecinas a participar en este pasacalles que pretende denunciar las redadas racistas que la policía continúa llevando a cabo en nuestro barrio, en este nuestro barrio, y la impunidad policial que vivimos los vecinos del barrio día tras día contra el racismo institucional y la represión policial. Queremos un barrio libre de redadas, no dejaremos ninguna agresión sin respuesta.
Pues nada, llegados a este punto, se acaba el programa. Gracias de nuevo a nuestros entrevistados, gracias a todos los que nos escucháis en los cascos altavoces, en vuestras FM o en vuestros ordenadores. Y nada, recordar eso, que o nos juntamos entre iguales o somos pasto de los de arriba. Nos despedimos con un temazo de Los Evangelistas, una versión de una canción del desaparecido José Mercé, En un sueño viniste. Salud.
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 Que sufrimos del amor y el desvelo.